del mediodía, 12 en Canarias, tiempo de juego hasta la 1:30 de la madrugada. Vete pezón para el campo que no llegas, que esto empieza en una hora con el Atlético Madrid Español y en segunda con el Ibiza Mirandés. Vamos a arrancar con la buena noticia de que tenemos otro campeón del mundo en nuestro deporte. En motociclismo, en Moto2, en Valencia, Borja González.
Y todavía no ha cruzado la línea de meta, pero ya sabe que es campeón desde la vuelta 8 de carrera, cuando su rival Ayogura se ha ido al suelo y nos ha salvado de lo que estaba haciendo un auténtico infarto. Estaban separados por apenas 2.5 puntos durante la carrera, incluso medio punto de ventaja solo tenía Augusto Fernández, y ahora ha podido disfrutar de estas últimas vueltas para terminar segundo y para ser el 24º piloto español que consigue un mundial de motociclismo, nuestro título número 57. Acaba de cruzar la meta el piloto mallorquín nacido en Madrid, Augusto Fernández, campeón del mundo, ha ganado la carrera Pedro Acosta, así que en este año dos títulos, el de Izan Guevara, Mallorca, y el de Augusto Fernández, también Mallorca.
En meta que ha entrado segundo.
Sí, pero digo que hace una carrera, yo casi vomito. Porque ha pasado de todo, se ha vuelto loco Alonso López, ha sacado a Costa, Augusto se ha puesto segundo, estaba a medio punto, le ha adelantado Bouvier. Es que todos los que estaban liándosela, el americano Bouvier, que lo ha hecho solo por adelantarle López, que estaba hoy desatado, y Augusto, que la verdad que el tío ha intentado todo, los tres han terminado por los suelos y le han dado esa paz para disfrutar de las últimas 18 vueltas suyas en Moto2, unas vueltas ya sabiendo que iba a ser campeón del mundo.
Ya se ha adelantado a lo que yo he estado buscando antes, me digo, ¿cuántos campeones del mundo habremos tenido en motociclismo? Yo digo,
24. Es que Guevara, yo me acuerdo por Guevara, porque a Guevara, por alguna cosa absurda, porque le gusta ponerse ropa de Michael Jordan, le llamaban Jordan en el box, y fue justo el número 23, así la memoria no me falla, y ya sabía que el siguiente iba a ser el 24, sí. Y este ha sido
Augusto Fernández. Calculaba, digo, pues unos 30, y he estado mirando la lista de campeones, no me acordaba yo de que Pol Espargaró había ganado Moto2, no me acordaba. De que Tito Rabat había sido campeón del mundo, no me acordaba. Hay algunos que me han... Julito Simón, el crack aquel.
Sí, 125. No, hay muchísimos. Es que esto, en realidad la máquina está... No recuerdo cuál fue el último año en el que no ganamos un mundial, pero es una máquina que no para de generar campeones del mundo, y encima además es verdad que no va a ser MotoGP, que es lo que mola de verdad. Nos ha faltado Marc Márquez, pero es que vienen los de Moto3, lo ganó Arenas, ahora Moto2, que tampoco lo habíamos conseguido desde el 2019 con Alex Márquez, con mucha gente delante, porque ha ganado aquí la carrera Pedro Acosta, porque a López estaba peleando por estar delante, porque, en fin, hay tantísimos pilotos que eso hace que podamos estar tranquilos, porque vamos a seguir triunfando a la espera de que recojamos de nuevo lo que dejó Marc Márquez en 2019 y Joan Mir en 2020.
Sí, la cosa es que es tan grande la dimensión del éxito del motociclismo español que a veces es hasta injusto que no te acuerdas de nombres de campeones del mundo. Hay tantos. Bueno, pues ahora ya hay 24 con Guevara en Moto3 y hoy con Augusto Fernández de Moto2. Gracias, Borja. Hasta luego.
Hasta luego. A partir
de las 2 de la tarde, la carrera de MotoGP, en la que Bagnaia se va a proclamar campeón del mundo, salvo algún descalabro como que se caiga y gane la carrera Quartararo. De esta primera hora de tiempo de juego tenemos que situar marcadores. Por ejemplo, en Primera Federación, que estaban jugando los líderes, Córdoba grupo primero. Bueno, Córdoba ayer le quitaron el liderato. Y Castellón en el grupo segundo. ¿Cómo van, Andrea?
Pues el Córdoba está empatando, por lo que no volvería a ser líder en esta jornada con este resultado. Está en el descanso el Ceuta 0, Córdoba 0. Además, en el grupo primero se está jugando el Cultural y Deportiva Leonesa 1, Rayo Majadahonda 2 y Real Madrid Castilla 0, Pontevedra 0. Y en el grupo segundo está jugando el Castellón y está ganando en casa 1-0 al Intercity. También se están disputando en este grupo el Atlético Baleares 3, Numancia 1 y Real Unión de Irún 0, Sociedad Deportiva Logroñés 0.
O sea, Castellón sigue líder, o más líder. Linares habría adelantado al Córdoba, pero le queda la segunda parte en Ceuta. Y eso, Ceuta siempre ha sido difícil ganar, pero está en descenso el Ceuta este año. Bueno, también tenemos baloncesto desde las 12:30 en juego en Málaga, el Unicaja-Granada. ¿Cómo va el partido, Javier Bautista?
Hola, ¿qué tal, Paco? Saludos y muy buenas. Va ganando Unicaja de Málaga, está barriendo de la pista al Covirán de Granada, el que era también derbi andaluz, vuelve de nuevo al ACB. Unicaja 41, Covirán de Granada 26, lo que es poner, Paco, una buena hora en un desplazamiento corto. 12:30 el partido, bueno, pues casi 10.000 personas en el Carpena, con casi 1.000 llegados desde Granada, luego comerán y lo pasarán en grande, lo que es cambiar el horario en un partido en el que hay dos equipos muy cercanos en cuanto a kilómetros.
Pues mira qué bien, que lo disfruten el derbi en baloncesto. Y en Tenerife, para las 12 insulares, una peninsular, ahora le diré bien, estaba previsto, vamos, que voy a empezar ahora, el Tenerife-Bilbao. Carlos Hernández ha arrancado el partido.
Así es, Paco, ha comenzado el partido 3 minutos de juego, 6-4 en el marcador, gana el Lenovo ante un lleno hoy en esta séptima jornada en el Santiago Martín. Hay canasta ahora para el Bilbao, hay empate a falta de 6:53 para que acabe el primer cuarto.
Recuerdo horarios por si va a hacer Sillon Ball, que hay mucho para hacer Sillon Ball. Es que fomentamos la barriga de una manera innecesaria, pero es así. Primera división, Liga Santander, 2 de la tarde, Atlético Madrid Español. Enseguida estamos en el Metropolitano. 4 y cuarto, Real Sociedad Valencia. 6 y media, el Villarreal Mallorca. Y el derbi, 9 de la noche, Betis Sevilla. Para mañana, el Rayo Real Madrid. En segunda, a las 2, Ibiza Mirandés. 4 y cuarto, Oviedo Granada. 6 y media, Málaga Sporting y Las Palmas Eibar. Y a las 9, Albacete Levante. Queda para mañana el Lugo... Es que como no me lo he apuntado, al final no sé qué partido era. Era Lugo-Cartagena. Lugo-Cartagena. Me lo voy a apuntar ya, que si no se va a olvidar. Fútbol internacional. En menos de media hora, partidazo Chelsea-Arsenal. Zona Champions. Bueno, el Chelsea ahora mismo está quinto, pero el Arsenal, si gana, recupera el liderato. A las 3 debuta Emery con el Aston Villa frente al United. A las 5 y media, Tottenham-Liverpool. En Italia, a las 6, Roma-Lazio. Derby. Y a las 9 menos cuarto, Juve-Inter. Y en Alemania, el Unión Berlín, si gana, recupera el liderato, juega a las 3 y media en el campo de Xabi Alonso, en el del Bayer Leverkusen. ¿Tenemos qué dicho?
No, no estoy segura, segura de que el Chelsea Arsenal no haya arrancado ya.
¿Ah, sí?
A la una. O sea, es que lo tengo ahí puesto, pero digo,
Pues sí. ¿Ha empezado ya, ratita?
Sí, ha empezado. Buenas tardes, Paco. Sí. Hola, Andrea.
A ver si estoy poniendo de otra jornada y la voy a cagar, pero lo estaba viendo. Tipo,
no, es que el horario del sábado es a la una y media, normalmente.
Eso
aunque
es.
Ayer, si no recuerdo mal, no hubo partido de la una y media y por eso es un poco el baile. Este horario, domingo a la una de la tarde, yo no lo recuerdo, al menos... De forma habitual, no lo recuerdo en la primera.
Sí, bueno, nos está salvando, pero ha empezado el partido. Y espérate que ha empezado también el Paris Saint-Germain, tampoco me había enterado.
Sí,
ha empezado el Paris Saint-Germain. Te lo digo todo, Paco. 6 de la primera parte en Londres, Chelsea 0, Arsenal 0, con Azpilicueta y Cucurella titulares en el Chelsea. No está Kepa por lesión. Y esto es Aubameyang contra Arteta. Aubameyang salió muy mal del Arsenal, Arteta era su entrenador, pues hoy se va a enfrentar a él. Como digo, 6 de la primera parte, Chelsea 0, Arsenal 0, y ha empezado también en Francia el partido del Paris Saint-Germain, que está formando en ataque con Mbappé y con Neymar y sin Messi, que está descansando de momento 0-0 en Francia.
Sí, dijeron a él que tenía una inflamación o no sé qué.
Sí, una inflamación en concreto en el que dentro de dos semanas empieza el Mundial. Esa es la inflamación.
Pero no, pero dijeron tendón de Aquiles, creo que dijeron.
Sí, sí, sí.
Bueno, recuerdo que no está entrenando Benzema, ¿eh? Ahora buscaremos la última hora del Real Madrid que habla Ancelotti, pero no ha entrenado Benzema esta mañana, así que se supone que mañana no jugará contra el Rayo Vallecano. Es que llega el Mundial en nada, en 15 días exactamente. ¿Y qué más tenemos? Bueno, que a las 6 es el primer clásico del fútbol femenino este año, el Real Madrid-Barcelona, hoy en la cancha del Real Madrid. Están activados los sistemas de mensajes, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter, @tjcope, el WhatsApp, Mansilla.
677-580-461.
Y vamos a dar gracias a Dios que ayer no ganó Filadelfia. Ayer terminaron dos ligas en Estados Unidos. Una, la de fútbol. Bale salió en la prórroga del Los Ángeles-Filadelfia, marcó... Estaba su equipo con 10 y palmaba 3-2. A falta de 2 minutos y medio para el final de la prórroga, minuto 127, marcó de cabeza el 3-3. Tanda de penaltis, no mete ni un penalti. Filadelfia gana en Los Ángeles. El primer penalti de Los Ángeles lo tira Tello y lo falla. Que me recordó uno de Vallecas que se puso Andrés Ocaña como loco, ¿no? Pero bueno, Los Ángeles ganaron el fútbol. Y lo importante, béisbol. Houston Astros, no entiendo nada de béisbol, ¿eh? Ganó ayer las series mundiales en el sexto partido a Philadelphia Phillies. ¿Por qué es importante que no gane a Filadelfia? La ciudad de Filadelfia se ha llevado 3 veces las series mundiales de béisbol. Año 29, crisis bursátil como nunca se ha visto. Año 80, crisis bursátil que se llevó a Jimmy Carter y durante 3 años Wall Street fue la segunda mayor crisis después de Wall Street. Y la tercera vez que ganó fue en el 2008. Lehman Brothers, crisis bursátil, de la que todavía buena parte del mundo está padeciendo la crisis económica. Así que todo el mundo en Estados Unidos estaba deseando de palmar a Filadelfia. Filadelfia palmó, por lo tanto no vienen 7 años de vacas flacas. Menos mal. Empezamos.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en skoda.es.
¿Ha marcado Neymar?
Sí, ha marcado ya el Paris Saint-Germain. En la supercompetitiva Liga Francesa ya tenemos un gol. En el Lorient Paris Saint-Germain, el portero se la da al medio, el medio al portero. El portero, que es Embogo, el suizo, quiere despejar y está delante Neymar, se la quita, arrastra para Neymar, Neymar recorta y marca el Lorient 0, Paris Saint-Germain 1.
Estos goles que se meten ahora los equipos son tremendos. Bueno, nos vamos al Metropolitano, el Atlético de Madrid con la depre post-Europa y el Español necesitadísimo, está con puntuación de descenso. De hecho, si gana el Sevilla, pues cae al descenso el Celta y probablemente también pueda caer el Español. Vamos a colocar una encuesta en Twitter, es muy directa. Es para los seguidores del Atlético de Madrid, aunque luego al final estas cosas acaba votando todo el mundo, pero preguntamos directamente si creen que Simeone debe seguir la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Simplemente eso. ¿Debe seguir Simeone la próxima temporada en el Atlético de Madrid? ¿Sí o no? La ponemos ya en Twitter, ¿no? En @tjcope.
Ya está puesta desde hace unos minutos, camino de los 1.000 votos. El 63,1% creen que no. Tiene que seguir el Cholo Simeone en la próxima temporada.
Bueno, para allá nos vamos. Mira, lo va a preguntar también Javi Gómez, que está en exteriores del Metropolitano antes de que empiece el Atlético Madrid Español, comentado por Petón, cuando llegue de la influencia, por el gran Guas, que vendrá para acá, y como siempre con Antonio Ruiz y Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hace una mañana fría pero espléndida, con sol en la capital de España, para vivir este partido que puede ser el de la redención o el de un nuevo drama después de la eliminación, no solo de la Copa de Europa, sino de cualquier competición europea esta semana, a manos del Oporto, del Atlético de Madrid. Ya están las alineaciones confirmadas. ¿Cuáles son los equipos del Cholo y del Español? Antonio Ruiz, hola.
Hola, Rubén, Paco, Pepe, gente bonita y salada de Tiempo de Juego, sí, hoy hay pendiente mucha gente de qué pasa en el Metropolitano, porque de fondo hay una marejada entre parte de la afición que va a promover, que va a hacer una huelga de animación. Por ejemplo, el Fondo Sur estaba previsto que no entrara en la primera parte, que lo hiciera en la segunda. Y vamos a ver si hay el resto del estadio, Paco, secunda o no secunda. Ayer dijo el Cholo claramente, somos una familia y ahora hay que estar más unidos que nunca, así que en realidad hoy necesita más que nunca el Atleti a su afición, que va a jugar con Oblak en la portería, línea de cuatro en defensa para Molina, Savic, Jiménez, Reinildo, De Paul con Dobbia, Llorente, Carrasco en la medular, segundo punta para Antoine Griezmann y ¿quién me ha tocado por atrás? ¡Arriba! Un killer al que muy poquitos daban su lugar. Pero si es el 9 de España, por favor. ¡Álvaro! Hoy la música no entra bien, ¿no? ¿Cómo va la cosa?
No,
¡Álvaro!
No oyes tú, porque está sonando. No,
viajeros al tren.
¡Álvaro Morata!
Está sonando el musicón, hombre. ¿El Español con qué sale?
El Español sale también confirmada con Lecón, el que fue segundo doblaje el año pasado, con Óscar Gil, Calero, Cabrera, Oliván en defensa, Darder por delante, Vini, Keidi de escoltas, Alex Vidal, José Luis Brathwaite en la punta del ataque. Me imagino que no saldrá con tres.
Es decir, tres cambios en la alineación con respecto a la semana pasada. Novedades, Calero, Keidi y Alex. Recuerdo que el partido lo va a arbitrar Pulido Santana, que en el VAR estará Iglesias Villanueva, que hay marejada de fondo en la grada, veremos, y también en el césped, para este partidazo que empieza a las 2 de la tarde aquí en el Metropolitano, entre Atlético y Español.
Nos vamos a exteriores, que estamos viendo una conversación de fondo, es la del micro que se cuela de Javi Gómez. Aparte de Simeone sí o no para la próxima temporada, hay una cosa que es evidente que tiene que recuperar el Atlético de Madrid, que es la rabia por perder. O sea, una cosa es perder en Cádiz y ir con la cabeza agacha, otra cosa es también perder en Oporto e ir con la cabeza agacha. Vamos a ver, cuando pierdes todos los saltos, todos los duelos, todas las anticipaciones, todos los balones divididos, todas las carreras, como pasó en Oporto, ese equipo no está teniendo rabia por perder. Así que, aparte de Simeone, también tienen que cambiar cosas ahí dentro. También tiene que cambiar Simeone. El otro día un jugador decía, de los 10 minutos de preparación del partido, son 9 sobre cómo defender al rival, los peligros que tiene, y 1 sobre cómo atacarle. Claro, pues luego muchas veces ataca poco y ataca improvisado. En fin, ¿qué dice la gente que se acerca al Metropolitano a esta hora del mediodía, a la 1:15? Javi Gómez.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes desde aquí, desde el Paseo de Leyendas, que ahora se llama Paseo Centenario, en las afueras del Metropolitano, y estoy con los integrantes de la Peña Atlética del Doblete de Orellana la Vieja, y es curioso porque estoy aquí con uno de los que manda la peña, que se llama, o le llaman, o se hace llamar el Cholo también. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué viene eso del Cholo?
El Cholo me llaman porque desde el Doblete era mi ídolo. Y luego he entrenado a chavales ahí en mi pueblo y me pongo como el Cholo. Igual, coraje y coraje, me pusieron el Cholo.
Orellana, que por cierto está en Extremadura, que no lo habíamos dicho. Oye, y antes me estaba rajando un poco de la actitud de los jugadores, lo que decía Paco del partido contra el Oporto.
Pues que no corrían, no corren. Le están haciendo la cama al Cholo, como dicen en mi pueblo.
Bueno, tenemos una encuesta en Twitter. Esta os la voy a hacer a todos. Me decís sí o no y por qué. ¿Debe seguir el Cholo la próxima temporada en el Atlético como entrenador?
Sí, por mí sí. Siempre el Cholo, siempre.
¿Por qué?
Porque nos ha dado mucho y nos tiene que dar más.
A ver, siguiente, por aquí.
Yo creo que sí, tiene que seguir. Porque está feo lo que están haciendo estos niñatos de mierda que están jugando. Pues son unos niñatos. Se tienen muy creído, es verdad.
Tienen que correr.
Tienen que correr, ya está.
A ver, por aquí tengo un amiguete que me he echado yo, Paco. Ahora vas a entender por qué. ¿Tú crees que debe seguir el Cholo o Joao Félix?
Yo creo que debe seguir el Cholo... Y Joao Félix, por el bien del fútbol, debería de irse. No pega nada en ese juego. Está claro que el Cholo está descontento con su actitud. No sé por qué, porque la calidad que tiene y el único que sabe es mover la pelota. No entiendo todavía por qué Joao Félix no puede jugar más.
Bueno, y ya la última. La afición hoy va a entrar, va a estar fría. ¿Cómo va a estar hoy?
La afición tiene que estar siempre, caliente siempre. Y ayudar al Atleti y al Cholo, que el Cholo nos ha dado mucho.
A ver, pues si está tan caliente, a ver si hacemos un cántico aquí.
¡Ole, ole, ole! ¡Cholo Simeone!
Pues ya está. Bueno, queda claro con quién está la gente.
La Peña de Extremadura está totalmente con Simeone. Sí, sí. Seguimos con más reacciones a esta encuesta y les vamos contando cómo va la votación. ¿Quieren que siga Simeone en la próxima temporada? Sí o no, en @tjcope.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mañana ha terminado ya la rueda de prensa de Ancelotti, juega el Real Madrid en Vallecas. Mañana juega también a las 12 del mediodía el sorteo de la Champions. El único español en el sorteo de la Champions. Damos el sorteo de la Champions a las 12. Damos el sorteo de la Europa League a la 1 y la suerte del Villarreal a partir de las 2 de la tarde en la Conference. Con 4 equipos españoles en la Europa League, pero con el Madrid que le puede caer, el Liverpool, el Inter, el Milán. Bueno, ya saben todos que le pueden caer, pero también el Brujas. Bueno, o el Inter de Frankfurt. Sin Benzema mañana en Vallecas. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues va a ser el octavo partido que se pierda Benzema esta temporada. Se había perdido 3. El otro día casi jugó 30 minutos en la segunda parte contra el Celtic. Y ha dicho Ancelotti que después de entrenarse el viernes no ha vuelto a tener buenas sensaciones. Hoy no ha saltado al césped y se pierde el partido, que espera poder contar con él para el Cádiz el próximo jueves 10 de noviembre en el Bernabéu. Pero como digo, pues se lo pierde. También se lo va a perder Rüdiger, que tiene molestias en la cadera. Además ha dicho Ancelotti que probablemente el alemán tampoco pueda jugar el próximo jueves contra el Cádiz. Y recordemos que Toni Kroos, que fue expulsado en el partido ante el Girona por primera vez en su carrera, tampoco va a poder jugar mañana. Así que va a tener esas 3 ausencias. Ancelotti, que no ha dado grandes titulares en la rueda de prensa, explicando el caso Benzema, diciendo, por ejemplo, que Rodrigo le puede ver como delantero centro en el futuro, aunque también cree que puede jugar como extremo. Sobre las salidas o llegadas en el mercado invernal, dice que en principio también cierra la puerta de salida, salvo que algún futbolista le pida marcharse en el próximo mercado invernal. Sobre Hazard, que es el 19º jugador de la plantilla en minutos, dice que es que hay mucha competencia en la plantilla. Y ha terminado la comparecencia, Paco, pues quizás bromeando un poco por lo que sucedió en el sorteo de octavos la pasada temporada. Dice que no tiene ninguna preferencia sobre el rival de mañana, pero que espera que todo salga bien, porque ya sabes que tocó el Benfica y luego no pudieron jugar contra ellos, fue el PSG.
Bueno, salió fantástico al final. ¿Tú qué crees mañana? ¿Valverde centrocampista o
sí,
Valverde extremo?
Yo creo que Valverde centrocampista.
Para que juegue Asensio.
Sí, y yo creo que en ese caso, teniendo en cuenta pues que a lo mejor el centrocampo es Tchouaméni, que ya está recuperado, Tchouaméni, Modric y Valverde, pues arriba a lo mejor podrían ser Asensio, Rodrigo y Vinicius. Yo creo que por ahí pueden ir más o menos los tiros. Ceballos, ya que ya tuvo minutos contra el Celtic, pues igual si no es contra el Rayo o contra el Cádiz puede tener una oportunidad, pero en principio yo creo que con lo que hay en juego, ha dicho que el Rayo es un equipo peligroso, el año pasado el Madrid le venció los dos partidos pero por la mínima, así que no creo yo, teniendo en cuenta que hay bastantes días entre el partido del Celtic y el del Rayo, 5, que vaya a haber mañana rotaciones.
Vale, tiene que ganar el Madrid para recuperar el liderato, recuerdo 34 puntos más a 32 el Real Madrid. Mañana es el Rayo Real Madrid, el martes Osasuna Barça, 9:30, lo de mañana es a las 9, y el jueves 9:30 el Real Madrid Cádiz, y ya veremos quién se va de líder para el parón del Mundial. ¡Hasta luego, Miguelito!
¡Chao, hasta luego!
Vamos a hablar de Berti ahora en tiempo de juego. ¿Y sabéis por qué? Porque Berti siempre está pensando en ti a la hora de elegir un seguro. ¿Sabes lo que estás pensando ahora? Que las cuentas no cuadran, que los precios suben, que la vida es complicada. ¿Por qué no te cambias a Berti?
Berti.es, la.
Un seguro de coche con Berti desde 180 euros al año. Y el seguro de hogar desde 78 euros. Y ojo, un momento, para la música, un momento. Ahora os regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Con Berti, la aseguradora digital número uno en España. Vamos a cantar.
Berti.es.
Oye, que estamos a 14 días de que empiece el Mundial. Se me ha olvidado decirle a Miguelito que no se desconectara para oír esto del Mundial, que le va a interesar. Vaya artistazos que están confirmando para el Mundial de Qatar, ¿eh? Leo la lista, yo es que no conozco a ninguno. El 28 de noviembre va a actuar Pato Rankin. Pato Rankin, sí. El 2 de diciembre, DJ Asel.
Asel.
No, Hassel no, Asel. El 3 de diciembre, Jims.
¡Oh! Ese yo creo que sí. ¿No?
Tampoco.
El 6 de diciembre, Miami Band. Debe ser que no quiere que...
Estos estuvieron, yo creo, en la fiesta del Pedernoso. Miami Band.
De los muchos hijos que tiene Bob Marley cantando, el 8 de diciembre, Julian Marley. El 9 de diciembre actúa Mirat.
Son Morat. Es que yo creo que son nombres que no son los auténticos, como el Pro y el FIFA, que tenía uno los derechos
no
y el otro.
Tiene la licencia.
Roberto Larcos.
El 12 de diciembre actúa Hassan Shakosh.
Este es paisano.
El 16 de diciembre, este creo que sí os suena, Clean Bandit.
Clean Bandit.
Juegan en Liverpool.
Pues ya está. Esos son los artistacos que van a actuar en Qatar. Cuidado a los que vayáis o vayamos a ir a Qatar. Cuidadín. Hay un virus que... ¿Transmiten los camellos?
Bueno.
Sí. Bueno, los dromedarios, para ser exacto. Nos advertía sobre ello una de las personas que conocimos durante aquellos programas de pandemia, Javier Cantón, que es doctor en virología, y que en su cuenta, la que se dedica a la divulgación científica, @educaina, su cuenta de Twitter, empezaba a hablarnos del MERS-CoV. El MERS-CoV es un virus que puede provocar neumonías graves y que vive efectivamente en los dromedarios. Y ya sabéis dónde está esto lleno de dromedarios.
Hola, Javier.
Hola, muy buenas, Paco.
Pero esto es muy contagioso.
Afortunadamente, no. Es un virus que de persona a persona, solo en el ámbito hospitalario, contactos muy cercanos, ¿no?, que estés viviendo con alguien que esté infectado, solo en esas circunstancias se ha visto. La mayoría de contagios son directamente del animal.
Vale, pero imagínate que Miguelito dice, bueno, antes de que empiece el Mundial tenemos 2 días, me voy a dar una vueltecita en dromedario, y lo pilla. Y luego va al estadio. En un estadio, que es un sitio cerrado, porque además van a estar cubiertos por lo del aire acondicionado los estadios, ¿ahí se transmite más fácil?
Ya te digo que de persona a persona es más raro. O sea, en esos casos sería muy improbable que pasara. Ahora bien, que Miguelito intente evitar ponerse muy cerca, ¿no?, de la cara del camello, porque este virus en la zona del aparato respiratorio, donde vive en camellos y donde infecta la parte, pues, de la nariz, de la garganta, de la faringe. Y en el caso de los humanos es como más abajo, ¿no? Están a los pulmones, de ahí esa grave neumonía. Pero también que tenga cuidado, Miguelito y todos vosotros, si os ofrecen leche cruda, por ejemplo, que es una de las cosas que se ha visto que puede infectar, donde se ha encontrado el virus.
O sea, si Miguelito lo pilla y luego entrevista, que te digo yo, a Luis Enrique de cerca, no hay problema.
No es lo habitual, ¿eh? No es lo habitual. Te digo que tiene que ser estar conviviendo con esa persona o en el hospital. Lo que puede ser más preocupante, Miguelito, es el turismo de dromedarios.
¿Y si Miguelito, después de hacer turismo de dromedarios, besa a Manolo Lama? ¿Con un beso?
Pues, pues ya depende de cuánta lengua meta Miguelito. Ahí ya desconozco yo los datos.
Pero que, o sea, si hay un contacto muy estrecho, sí se puede contagiar, ¿no?
Sí,
todo esto, ¿es un virus mortal o no?
Pues bastante más que el SARS-CoV-2, que es el que causa la pandemia de COVID. Estamos hablando de que en caso de COVID un 1% así de personas fallecen, ¿no? En el caso del MERS estamos hablando de un 35% de letalidad. Es un virus mucho más agresivo en este sentido.
Vaya.
Joder. Hay que tener mucho más cuidado.
Oye, ahora como... Bueno, no sé si se publican, yo ya no estoy atento al asunto. Le hemos perdido el miedo al COVID. ¿Hay un rebrote? Porque lo ha pillado Evangelio, lo ha pillado un familiar de Parra. ¿Estamos viendo que hay otra vez casitos a nuestro alrededor?
Sí, yo diría que es lo que estamos, lo que está ocurriendo ahora con la relajación de medidas, la vuelta a la vida laboral y digamos la vida académica, ¿no?, a partir de septiembre, se está gestando una octava ola. Yo le decía a Jorge Evia que ayer estaba de boda, que dos personas no pudieron venir porque el novio de esta pareja estaba con COVID y acabamos sentados con cuatro polacos en la mesa, y no creo que sea el único evento. O sea, yo estoy teniendo casos más cercanos también como que están aumentando los datos, ¿no? Yo creo que pese a que las vacunas hacen muy bien su trabajo evitando las formas graves de la enfermedad, todavía tenemos que tener esas ciertas precauciones para evitar el contagio.
Vale. Javier, muchísimas gracias, ¿eh? Ya vamos avisados.
Venga, pues muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes,
está
Paco.
Pasando algo extraño en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid, en el estadio Alfredo Di Stéfano, donde está jugando el Castilla contra el Pontevedra, porque están desalojando el terreno de juego en mitad de la segunda mitad. Marina Salvador, hola.
Hola, buenos días, Paco.
¿Por qué están desalojando? ¿Estás allí en el estadio?
Pues,
¿no?
Estoy aquí en el estadio, estaba en la cabina y pues... Me ha parecido raro porque ha sonado como un pitidito de un mensaje y han empezado a decir que por favor evacuasen el estadio y que la gente se dirigiese al punto de encuentro. Y se ha ido prácticamente toda la gente. Están los jugadores en el campo, pero la mitad de la grada, la mayoría, tres cuartas partes, está completamente vacía ya.
O sea, ¿los jugadores siguen en el césped?
Sí, los jugadores, cuerpo técnico y unos pocos aficionados que se han quedado ahí cerca de los jugadores, pero nada más, la gente ya ha salido ya.
Pero el partido parado, ¿no?
Partido parado, sí, en el minuto 70 se ha detenido el partido y, bueno, los jugadores es que siguen en el campo, pero con chalecos, calentando, poco más.
Pues suponemos que será alguna amenaza. Real Madrid Televisión ha cortado la retransmisión, o sea, no tenemos imagen ahora mismo del Di Stéfano.
Sí.
En cuanto sepas algo, nos dices, ¿de acuerdo, Marina?
Sí, yo te voy informando.
Desalojado el Alfredo Di Stéfano en mitad de la segunda parte del Castilla-Pontevedra. Se supone que por alguna amenaza.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente nacida el 11 del 11, como Daniela.
Este 11 del 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón.
Oye, Daniela, pero aquí dice que naciste el 10 del 11.
Ya, pero es que nací en Perú, así que técnicamente aquí y ahora 11 del 11.
Anda.
No te lo esperabas, ¿eh?
No me lo esperaba. Muy bien, Daniela, muy lista.
Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo...
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
¿Habéis notado que todo el mundo se preocupa cuando estamos en otoño?
Sí, sí.
La gente piensa el viento, el frío, las noches más largas, los días más cortos, las tormentas. Fijaos los jardines. Tranquilo. Tranquilo.
¿Tranquilitos?
Porque los jardines saben que no están solos, que están... con Steel. Steel, que para empezar lanza un otoño de grandes ofertas. Compruébalo en más de 1000 tiendas Steel en España. Steel, pasión por la vida, por el bosque, por el olivar, por el jardín. Steel, porque el otoño empieza con Steel.
Están comunicando a todos los ejecutivos del Real Madrid, ha debido ser un lío pasajero, afortunadamente. Se debe tratar de una falsa alarma porque, Marina, parece que están volviendo ya los aficionados y que se va a reanudar el partido.
Sí, sí, está todo el mundo volviendo a las gradas, ha sido un susto. Claro, yo me he asustado, no sabía si salir, qué hacer, pero en cuanto he visto que los jugadores se quedaban en el césped, he entendido que no era nada grave y que en breve se podría reanudar el encuentro, y así está sucediendo, la gente está volviendo a las gradas, e imagino que en cuanto estén ya llenas y todo el mundo esté en sus sitios, el partido se reanudará con normalidad.
Vale, pues en cuanto tengamos la explicación, se supone que será una amenaza de bomba, alguna cosa de estas.
Sí, algo de eso.
Que obliga. Ahora tienes imán, ¿eh? ¿A qué partido fuiste que no se jugó? Ah, por la huelga de árbitras.
La primera jornada, creo que Marina estaba en el Atlético de Madrid.
¿Qué tienes pensado hacer el próximo fin de semana? Digo para.
Marina, escucha, esta tarde a las 6 no vayas. No vayas al final al clásico, ¿vale? No vayas. Que voy yo y a ver.
Me voy a quedar ya aquí a ver qué nos trae luego el partido de la tarde.
Vale, vale. Bueno, pues falsa alarma, se supone que por una amenaza. Mira, me están diciendo dentro del club. Ha debido saltar la alarma de seguridad sin razón conocida, de esas cosas que pasan. Y la gente ha desalojado porque aquí somos muy disciplinados, pero no ha pasado nada. Habrá que averiguar por qué saltó la alarma, pero el dispositivo de seguridad y el de logística de la instalación y los operarios dicen que no hay nada mal. Dentro de un rato se sabrá un poco más. Vale, pues estoy dando las gracias por el mensaje. Vamos, que ha saltado la alarma sin explicación mayor. Quiero decir que no es que hayan dicho por megafonía, rogamos que desalojen porque... tarará, porque hay una falsa amenaza de bomba, una falsa alarma. No, simplemente que ha saltado la alarma. Juego las alarmitas. Cuando saltan te pegas unos sustos que no veas. ¿Dónde íbamos a ir? Ah, con Miguel Pita y la noticia científica de la semana. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas a todos.
Ya no eres nadie, ya no te ponen Elvis ni nada.
Ya, llevo una rachita fatal. Desde que pusiste esa Italia nada, que nos dejaste noqueados tú.
¿De qué vamos hoy?
Pues de una mujer que la pobre ha tenido cáncer 12 veces y que está sirviendo pues para ayudar a comprender la enfermedad. Y encima es una española. Es un trabajo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y esta pobre mujer ha tenido 12 tipos distintos de cáncer.
¿Ah, distintos?
Sí, antes de los 36 años.
Pensaba que eran recidivas de esto, es como cuando recaes del mismo.
No, de hecho lo interesante es precisamente eso, porque normalmente los distintos tipos de cáncer se consideran distintas enfermedades. Entonces, el entender qué le pasa a esta mujer ayuda a entender que tienen en común todos los tipos de cáncer. Y bueno, ya se ofreció voluntaria a que la estudiasen, y una de las cosas interesantes que han descubierto, la interesante que han descubierto por ahora, es una mutación en un gen que se desconocía, en un gen que se llama MAT1L1, y que ya, bueno, tiene las dos copias del gen mutadas, y eso afecta a un proceso muy importante y muy temprano en la división celular, y es lo que explica que se desarrollen todos esos tipos de cáncer distintos. De hecho, se desconocía este gen y un caso parecido porque en ratones la misma condición es letal. Es decir, es la primera vez que el humano sería el modelo para entender al ratón. No se puede encontrar algo así en ratones. Así que es un el que se haya ofrecido voluntaria, pues es profundamente valioso, claro.
¿Y esta mujer ahora qué edad tiene? ¿36?
Yo creo que sí. No he buscado información sobre ella, pero es que me imagino que todo eso se guarda en secreto a la identidad, sí, claro. Pero la información descrita es que a los 36 años había desarrollado 12 tipos de cáncer. Imagino que tendrá algún año más los que hayan llevado a estudiar y descubrir este gen, pero alrededor de la cuarentena tendrá y sigue viva. Evidentemente, claro, tiene una condición muy peligrosa, pero bueno, por lo menos está bien.
Pobrecita,
a partir de ahora va a estar bien vigilada, claro.
¡Qué barbaridad! 12 tipos distintos de cáncer con 36 años. ¡Qué barbaridad!
Sí, sí, sí. Además, también es sorprendente porque casos similares, ni siquiera tan agudos como el suyo, por lo menos desde el punto de vista genético, producen otros trastornos gravísimos más allá del cáncer. Es decir, ella es sorprendente porque no tiene otras condiciones típicas de ese tipo de mutaciones, como retraso mental, problemas en el desarrollo. Es decir, por burdo que suene, no entienden cómo ha llegado a nacer y a estar tan bien dentro de que la condición es muy grave. Así que bueno, esta casualidad y su generosidad pues ayudan a comprender procesos elementales, claro, que están detrás de todos los tumores, que ya digo que es lo interesante, ver qué pueden tener todos los cánceres en común para atacarlos cuanto antes, para buscar ahí.
Vale, bueno. Gracias, Pita, un abrazo.
A vosotros, seguimos. Abrazos.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud. La pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno, y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Por repetir el mensaje de tranquilidad, que ya se ha reanudado el partido entre el Castilla y el Pontevedra, minuto 71, va 0-0, lo está dando Rama de Televisión, si alguien lo quiere ver, para que vean que está todo en orden, y el público regresó a la grada después de que, por un motivo que se desconoce, haya saltado la alarma de seguridad, y como la gente, me decían desde el propio club, es muy disciplinada, pues todo el mundo se ha marchado. Se paró el partido, estuvo un rato parado, los operarios han dicho que no hay ningún motivo aparente para que haya saltado la alarma de seguridad, y que se podía reanudar sin mayor problema, y están volviendo a jugar. Enseguida nos vamos al Metropolitano, pero antes, cosas raras que pasan en la vida, por ejemplo, gente que le quiere poner nombres raros a sus hijos, y no puede porque están prohibidos, que yo no sabía que había nombres prohibidos en España. O sea, si yo, por ejemplo, le quiero llamar a mi hijo Iker Ramos Pique Puyol Capdevila, así, de todos los santos, por ejemplo... El portero y la defensa de titular del Mundial, no sé si puedo o no. Bruno Casar, ¿se puede o no?
En principio no.
Vaya.
En principio. Sí que es verdad que tenemos una ley en España, en el registro de nombres, que prohíbe varios de ellos, entre los que, por ejemplo, están Hitler, Judas, Stalin, Osama Bin Laden, Engendro, Lucifer, y los dos que a mí me encantan, Loco o Caca, directamente.
¿Caca?
Sí, sí, Caca.
Caca. Oye, ¿y por qué no se puede Judas?
Pues eso a mí ya no me lo pregunte, pero no, está prohibido por ley.
Ese me sorprende, la verdad. Vale. Porque había un Judas,
no
bueno.
Sé. Pero igual también está prohibido por ley, por ejemplo, poner triple nombre. Es decir, Yolanda Cristina Carlota está...
Ay, que se te corta. Estás con mala cobertura y ayer nos diste un susto. O sea, no se puede poner el triple nombre. Y sin embargo, ayer leímos cómo se llamaba Luis Campos, que es portugués, y se llama Luis Felipe Hipólito Reis Pedrosa Campos. Luis Felipe Hipólito, supongo que serán tres nombres, y luego Reis, supongo que será apellido, y Pedrosa y Campos, que son tres nombres y tres apellidos. Bueno, o sea, no se puede poner tres seguidos.
No, triple nombre no se puede, por ejemplo. Y luego, pues a partir de aquí, a mí me ha dado por buscar los nombres más raros que existen en España y que en principio sí que permite la ley. De mujer he encontrado Plautilla. Hay menos de 20 personas en España con ese nombre.
¿Con P?
Plautilla.
Plautilla.
Como flautilla, pero con P de Paco. Sí.
Plautilla.
Plautilla. Plautilla. Tenemos por aquí que hay 20 clavadas en España que se llaman Oristila.
Oristila.
Oristila, sí, sí, sí. Y, por seguir con nombres de chica, Burgundófora. Menos de 20.
Burgundófora. Pero bueno.
¿Y cuántas hay de esas?
Burgundófora.
¿Cuántos
menos
hay?
Menos de 20,
hay
dice.
Menos de 20.
Burgundófora.
Sí, es que el INE, si hay menos de 20, ya no cuenta.
Claro.
Y nombres de chico, pues tengo por aquí Crescendario, que también hay menos de 20 en España. Landelino.
Bueno,
que hay
hombre,
en total 33.
Landelino la Villa Alsina, ese ha habido un tío famoso. A mí es que no me suena ni muy raro siquiera ese.
No, y pues a ver este.
Presidente del Congreso.
Dioscórides.
¿Cómo?
Dioscórides, ¿te suena raro? Dios. Hay 30 sí, personas en España.
Ese sí, Dioscórides sí.
Y luego tengo por aquí, a mí este me encanta, Luz Divino.
Sí, hombre.
¡Ay, hay qué guay! Clavadas.
Hay Luz Divina y Luz Divino. No, yo no conozco ninguno. Es que no soy de pueblo.
Yo no conozco ninguno.
Los de pueblo conocemos todos esos nombres.
Pero, por ejemplo, la duquesa de Alba, no sé si con la nobleza sí que se podrá, se llamaba María del Rosario Cayetana.
Bueno, pero ¿cuándo le pusieron nombre a la duquesa de Alba?
¿La ley es de cuándo?
Claro, vale.
Es que la ley es del año 57.
Ah, es que esta mujer nació en el 26, claro.
¿De qué siglo?
Claro.
Pues nos están contando casos de gente que tiene tres nombres, pero bueno, sería de antes, vale.
Claro, deberían ser de antes.
Esta semana se ha hecho noticia, pues se ha prohibido un nombre, ¿no? ¿Han ido a bautizar a alguien con qué nombre?
Sí, en Vitoria. Una jueza se ha negado a inscribir a una niña con el nombre de Hazia, H-A-Z-I-A, que en euskera significa semen o esperma, además de semilla. Y bueno, ha habido lío porque la familia dice que no entiende, que no se acepte ese nombre, y han presentado un ejemplo, pues que en el registro sí se aceptan nombres como Zigor, Z-I-G-O-R, que en euskera significa castigo, y que hay 756 en España. Entonces la jueza ha amenazado con esta familia, además de no aceptar el nombre de Hacia, ponerle el nombre a la niña que ella quiera.
Hombre, semillas bonito, semilla Peláez, por ejemplo, pero claro, semen Peláez es un poco
queda ajeroso. Un poquito, sí, la verdad es que queda a mí no me habría agradado.
Oye, me dice John Rivas, y Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, que hay varios nombres metidos.
Pues igual tienen al ser realeza.
Claro, eso te iba a decir. Igual.
Ahí no hay cataplines,
igual,
a decirle tres.
Como son borbones.
Tres no se lo apunto. Vale.
Claro.
Gracias, Bruno.
Hasta luego.
Está por ahí Pedrito Martín. Enseguida vamos al consultorio.
Ahora que estás viviendo toda la emoción del fútbol, en tu casa, en el bar, caminando por la calle, en el coche, estés donde estés, nosotros también lo vivimos contigo aquí en la radio. ¿Qué te parece si ahora, en este mismo instante, iniciamos un maravilloso viaje?
Lo puedo sentir, el viaje comienza aquí.
No hablo de irnos a la otra punta del mundo. Hablo simplemente de abrir una botella de Ramón Bilbao. El vino más recomendado por los consumidores españoles. Disfruta de su estilo fresco y elegante. Y comienza un viaje a través de las pequeñas cosas que hacen de esta vida algo maravilloso. ¡Adelante! Abre una botella de Ramón Bilbao y disfruta, porque el viaje está a punto de comenzar.
El viaje comienza aquí.
Ya está preparado Pedro Martín. Hola, Pedro. As. Pero antes de ir con el consultorio, para que cojas moral, que, para que te cambiemos el humor y empieces bien el día. ¿Ha mejorado la Liga Española, Miguel Aguilar?
Un poquito, sí, sí, ha mejorado un poquito la Liga Española. Ya no somos los últimos en cuanto a goles por partido de las cinco grandes ligas. Llevábamos años siendo los últimos, ya no somos los últimos, somos los antepenúltimos, que no está mal.
¿A quién hemos adelantado?
A la Serie A, a la Liga Italiana. Nosotros hemos pasado de meter 2,48 goles la temporada pasada a meter 2,6. El cambio de una décima parece poco, pero es bastante. Hay una diferencia de casi 30 goles con respecto a la jornada 12 de la pasada liga en comparación con esta.
Ah,
o sea, cambia bastante, son bastantes más goles. La Bundesliga sigue siendo la liga donde más goles se mete, 3,15 por partido. Luego viene la League One, con 3 goles por partido. Luego la Premier League y la Liga Española, como he dicho.
¿Cuántos goles nos haga la Premier?
Pues la Premier está en una media de 2,80.
Vale, 2,6. Vale,
nosotros vale. 2,6.
Estamos mejorando. Más datos.
Las ligas que hemos subido somos la Liga Española, la Bundesliga y la Liga Francesa. La Bundesliga sin Haaland y sin Lewandowski han subido en cuanto a goles en comparación con el año pasado.
Anda la leche.
Sí, sí. Y luego, por ejemplo, en cuanto a los resultados más repetidos, la temporada pasada los resultados binarios 0-0 hubo 14. 14 me refiero hasta la jornada 12. Esta temporada llevamos 7.
Bueno, está
que
bien.
Que son la mitad, muy bien. 1-0. La temporada pasada 18, esta temporada llevamos 14. También hemos bajado. Bueno. Luego, aquí sí que hemos subido un poco, en 0-1 hemos pasado de 7 de la temporada pasada a 14 esta temporada, pero en el 1-1 hemos bajado también de 19 el año pasado a 15 este año. Es decir, que generalmente lo que son resultados binarios de 1-0, 0-0, 0-1 y tal, los hemos cambiado.
Ayer solo tuvimos un 0-0.
Por ejemplo. Y luego, por ejemplo, también partidos con más de 4 goles o 4 goles. Esta temporada llevamos ya 32. La temporada pasada llevamos 26. Y con más de 5 goles o 5 goles, esta temporada llevamos 14, la temporada pasada llevábamos 12. Hay un dato que está bastante guay, que ya es el último. La temporada pasada hicimos unos 951 goles. Bueno, unos 951 no, 951. Y esta temporada vamos camino de rozar o incluso poder llegar a superar los 1000 goles. Que esta cifra no se sobrepasa desde la temporada 2017-2018, cuando Cristiano Ronaldo se fue de la Liga Española.
Bueno, pues mira, ya vamos mejorando. Oye, me pasa el querido Nacho Novo, su partida de nacimiento, su registro, del año 58, o sea, la ley ha dicho que era el 57, aquí que deje, yo creo que el del registro hace lo que le da la gana, pone dos o tres nombres. A él le llamaron Venancio Manuel, y no entiendo el tercer nombre, no sé si pone... Ah, Jesús. Venancio Manuel Jesús.
O sea, que tres nombres.
De paso me entero que Nacho se llama Venancio. Que, perdona, Nacho, que me ría, pero es que me hace gracia. Consultorio de Pedro Martín. Gracias, Venancio, le voy a poner.
Gracias, qué malo eres, Paco.
Le pusieron dos nombres, Venancio y Manuel Jesús, que es el mismo.
Preguntas para Pedro Martín. Por cierto, empezamos con otros mails. Dice, yo pensaba que el libro de Pepe iba a ser un peñazo, ególatra. Bueno, ya me entendéis. Dice, pero me sorprendió. Ameno y rápido de leer. Un saludo, Bea. Críticas desde Zaragoza para Poli Rincón, que dice que cambia tres veces de opinión por partido, que no lo soportan. Un seguidor del Atlético de Madrid que se llama Carlos Álvarez, que está muy de acuerdo con Gonzalo Miró, que ya no soporta más el juego del Cholo. Y el consultorio de Pedro. Somos tres amigos que llevamos jugando más de 20 años al FIFA y nunca hemos marcado un gol olímpico, o al menos eso dicen mis amigos. Yo tengo un vídeo de una vez que marqué un gol de córner que entró gracias a que el portero la metió dentro. Ellos afirman que un gol olímpico no ha de tocarla a nadie para que sea considerado así, ¿es verdad?
No, tienen que, vamos a ver cómo es cada gol, pero en principio puede tocarla, por ejemplo, el portero, si el saque está bien tirado, y ser gol olímpico igual.
Lo que no puede ser es un defensa, si lo toca un defensa es en propia.
Sí, hombre, si por ejemplo el último gol de olímpico de Griezmann, Pechela lo llegó a tocar un poquito antes de que entrara, pero era una acción de un despeje incontrolado, con lo cual también es gol olímpico, o sea que depende de los casos.
Vale. Viendo los arbitrajes de Mateu, que es un chapar, me pregunto, como jugador, ¿puede ir donde el árbitro al inicio del partido y pedirle que por favor no me dirija la palabra para explicarme nada?
Pues podría decírselo. Otra cosa es que Mateu te haga caso o no.
Y te va a tener, te coge la matrícula. No. ¿Corre algún riesgo la Liga Española de perder una de las cuatro plazas de Champions?
Bueno, en principio no. España ahora mismo es la segunda después de Inglaterra. Es cierto que nos hemos alejado mucho de Inglaterra en estos dos últimos años, pero seguimos teniendo bastante ventaja sobre Francia, bastante, bastante, que es la quinta liga, y como las cuatro primeras siempre tienen el mismo cupo, en principio no hay riesgo. Además, recordar que los equipos que están jugando la UEFA o la Confecopa, esos siguen sumando puntos. Es decir, valen lo mismo las victorias casi en la Liga de Campeones que en la UEFA o en la Confecopa. Ah, y como, pues, como en esos torneos seguimos teniendo muchos equipos, pues seguiremos sumando puntos.
¿Creéis que si acoplamos a la espalda de los jugadores un dispositivo que emita una descarga eléctrica de alto voltaje cada vez que simule una caída, reduciríamos ese tipo de actuaciones? Sí. Sí. ¿Cuántos jugadores de la Liga han hecho un anti-hat-trick, por llamarlo de alguna manera? Es decir, gol en propia meta, penalti y expulsión en el mismo partido.
Pues en este siglo han sido dos.
Ah, ¿los tienes?
Sí, uno Wagner, uno con el Celta, en el año 2001, y uno hace poco, Russo, precisamente hoy se juega el Villarreal-Mallorca, pues en el Villarreal-Mallorca de la última liga, Russo tuvo autogol, expulsión y penalti.
Braulio de Gran Canaria, en el partido de ayer entre Las Palmas y el Burgos, minuto 83, una jugada de ataque en la que la Unión Deportiva, el árbitro pita una falta sobre Jonathan Mier, y justo lo siguiente es un gol de Mark Cardona. Lo curioso es que unos minutos más tarde en la televisión ponen una imagen VAR en la que acreditan un fuera de juego en el momento del pase de Vieira a Cardona. Mi duda es si la jugada ya la había cortado el árbitro antes del pase. ¿Qué sentido tiene esa imagen del VAR?
Bueno, para corroborar más que nada que estaban fuera de juego, y si te has cabreado antes, pues dicen, bueno, daba igual porque estaban fuera de juego y tampoco valía para nada. Vale. Por cierto, que nos hemos saltado un par de cosas de la pregunta anterior. Últimos jugadores que se marcaron dos goles en propia puerta en un partido, Mikel, San José y Hermoso. Y hay ocho jugadores con cinco goles en propia puerta en primera división. De los únicos, el único que está en activo es Jordi Alba.
Jordi Alba se ha metido cinco.
Cinco goles en propia puerta.
Vale. ¿Las monedas que se usan en el sorteo de campos tienen que ser obligatoriamente iguales en todos los partidos?
No, puede ser cualquiera.
La que lleve, ¿no?
Sí.
¿Los guantes que usan los porteros en los partidos han de ser así obligatoriamente?
Dice que si se pueden poner de lana, sí, pues ponerte de lana. El balón se te va a escapar, pero te lo puedes poner.
Un par de semanas, Federico, propuso que los equipos tuvieran una o dos opciones para el VAR. Supongamos que un árbitro gaste sus opciones de VAR, que un equipo gaste sus opciones de VAR y después haya un penalti que el árbitro se come. ¿Qué hace el VAR? ¿Se aguantan y no lo llaman?
Bueno, en esa opción que yo propongo, el equipo tiene una opción de VAR, pero si la gana la sigue manteniendo. O sea, lo que tiene que hacer es pedirla cuando esté seguro de que va a ganar. Entonces, si la ganas, siguen manteniendo esa opción para jugadas futuras.
Espérate, que lo de los tres nombres le han mentido a Bruno, ¿eh? Vamos. Rafa Villarejo, del año 71, se llama Rafael Eliseo Tadeo.
Os he pasado texto del BOE. Por ley, en el registro civil, es correcto lo que ha dicho Bruno y es la ley de ese año. Lo que pasa es que en el bautizo, si el cura lo permite, te puede poner 37 nombres si quieres. Pero en el registro civil, ya os he pasado el texto del BOE que dice que eso, que dos nombres como mucho.
Eliseo Tadeo.
¿Tú, Tomás, cómo te llamas?
Tomás Pedro Luis.
¿Tomás Pedro Luis te llamas?
Pedro por mi tío, que fue el padrino, y Luis por el sacerdote que me bautizó.
Tomás Pedro Luis.
Tomás Pedro Luis.
Ahora lo voy a llamar siempre Tomás Pedro
consta
Luis.
Consta Tomás solo, pero es Tomás Pedro Luis.
Ah, vale.
Ah, pero consta Tomás.
Claro, o sea, solo consta claro. Tomás, pues igual está ahí la cosa.
¿Qué
claro.
pasaría si un equipo decide jugar con 10 jugadores en vez de 11, por alguna táctica extraña?
Pues que lo puede hacer hasta 7, te deja.
En el penalti del Atlético contra el Leverkusen, el partido estaba acabado. Si llega a marcar en el rechace, el gol habría subido al marcador.
Sí, porque el partido supuestamente no estaba acabado. De hecho, el árbitro permitió el rechazo.
Casi hay gol, sí. ¿Cuál es el último equipo que ha recibido un gol en el primer minuto de juego y otro gol en el último minuto?
Bueno, el Cádiz...
Bueno, ha pasado ya al Atleti, dice.
El Atlético Madrid en Cádiz y el anterior fue en un Sevilla-Betis que quedó 3-5. Marcó el Betis en el primer minuto y en el último minuto del añadido.
Y la última es, número de partidos oficiales del Real Madrid siendo Florentino presidente. Número de victorias, empates, derrotas, goles a favor, porcentaje...
Sí, para no volvernos locos, son 1.088 partidos de Florentino con el 66% de victorias. Y de Santiago Bernabéu fueron 1.407 con el 58% de victorias.
Ah, hay mayor porcentaje de victorias con Florentino que con Bernabéu.
Sí, es Uy. Cierto que el fútbol, digamos que ha cambiado un poco. Entonces los equipos grandes ganan más partidos que entonces, pero el porcentaje es 8% mejor el de Florentino que el de Bernabéu.
Vale, vente para acá. Gracias, Pedro. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Nos vamos al Atlético Madrid Español.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de Recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Otra mafia poco conocida, pero muy violenta. Es la Mocro Mafia, que está sembrando el terror en Holanda y también en Bélgica.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y ojo, porque sus tentáculos llega también hasta nuestro país. Ayer mismo
es la policía. Una mezcla de crimen organizado, cártel de la droga y bandas que se asesinan entre ellos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Hola, soy João Félix, jugador del Atlético de Madrid, y te invito a que escuches los partidos del Atleti en el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco Conlama y con la leyenda de la radio, Pepe Domingo Castaño.
Hola, soy José Lu, delantero del Español. Disfruta de nuestros goles en el tiempo de juego de COPE, el de Paco, Pepe y Manolo Lama.
José Lu juega, o menino no, como viene siendo habitual. El partido lo ha dado a Zona, así que no estaremos en las opciones de audio, pero ya saben que con la aplicación de tiempo de juego puedes retardar el sonido hasta acoplarlo a la imagen, todo lo que quieras, y así tendrás a la vez la narración de Rubén Martín con Antonio Ruiz y los comentarios de Petón, que ya ha llegado al Estadio de la Influencia. Hola, Petonín.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Y de
Muy
Tomás
buenos días, Paco.
Pedro Luis.
No.
¿Tomás Pedro Luis?
Sí.
¿Tomás Pedro Luis Guas?
Buenas noches.
¿Prefieres que te llamemos Pedro Guas o Luis Guas?
Llámeme Vinicius.
Vinicius. Si te pudieras rebautizar, serías Tomás Vinicius.
Tomás Vinicius Raúl.
Tomás Vinicius Raúl.
Vale. Tomás Vinicius y Petón Raúl. De la Bella Casa.
Y Petón de la Bella Casa.
De la casa.
¡Petoncín!
¿Qué tal estás?
Encantado de escucharte, que hace tiempo que no sé de ti, pero veo que estás como siempre.
Todos tenemos más nombres. Yo me llamo José Antonio María y estoy con Francisco Antonio y Rubén Martín.
Sí, es lo que hay.
Sí, pero son
que
dos.
Son nombres.
Es que dos
que son...
en el registro te los cuelan, pero dicen que en el registro tres no.
Sí, vale. No, yo tengo dos en el registro y tres en la partida bautismal.
Eso.
Pues a Nacho Novo le colocaron los tres en el registro, ¿eh? Que me ha mandado la foto. Bueno, ¿qué queréis decir del 11 del Atlético y de la situación a la que llega el Atlético en este partido, Petón?
Para empezar, que se trasluce en el propio aforo, es la entrada más baja de la temporada y encima... hasta el descanso no se va a incorporar la grada de animación. Y ese clima, vamos a ver si se traduce en el césped. Ya lo veremos. El equipo era previsible. La ausencia de Marcos Llorente se ha notado con una falta de victorias que se compadece con lo que ha pasado en estas dos últimas semanas. Y por lo tanto era previsible que pudiera entrar otra vez. Por lo demás, que no juegue Joao Félix no es ninguna novedad.
No, desde luego. Llega enfadado el Atleti, pero es que llega muy apurado el Español. Misma puntuación que la zona de descenso, Guas.
La misma. Es un buen día para ir a saludar al Atleti si fuera Osasuna. Cosa que no es el Español. Que concede mucho y que no es ese equipo sólido y demás que es el de...
A mí no me parece un gran día para visitar al Atleti.
A mí sí.
Porque en algún momento tiene que demostrar la rabia de perder. O sea, salirá a comerse el partido, el Atleti, digo.
Hombre, y que un día le saldrá y ganarás 12 partidos seguidos. Pero un día de lío y demás, si tienes un equipo, tienes un equipo sólido y un equipo fiable, sobre todo atrás, le puedes meter un lío al Atleti. Pero es que el Español es muy poco fiable, hijo mío. Si es que hay que hacer dos goles por partido para empatar.
Es la primera vez que mete juntos a Keydy y a Vinicius,
sí,
¿no?
Sí, sí,
como
sí.
Si quisiera ser más fuerte en el medio.
Alex Vidal por ahí metido y tal. Bueno, veremos a ver.
Pues veremos a ver. De público, ¿cómo vamos a estar? Que he visto ahora una panorámica y no era...
Bueno, poco a poco Paco se va llenando, pero no va a estar lleno a reventar. Con esa ausencia que has referido, Petón, del fondo sur, Y en el resto yo veo que hay buen ambiente, pero no lleno. Pues estaremos a lo mejor en 40 y pico mil, 50 mil.
El Fondo Sur no entra por enfado con los resultados.
Sí, no, con enfado con la actitud del equipo en los últimos partidos, también por las derrotas, pero sobre todo por la actitud, sobre todo en Oporto, y promovieron una huelga en la primera parte y en la segunda, según me contaba alguien del club, estar sentados, o sea, no animar, una huelga de animación total, sí.
Pero, bueno, no sé, Petón, como aficionado al Atlético de Madrid, ¿cómo lo ves? Yo es que me parece, ahora me enfado y no respiro, o sea,
yo,
hace falta al equipo el calor de la casa.
A ver, ¿no? que lo tengo dicho, me repito, Paco, lo tengo dicho hace años, jamás silbaré a un jugador de mi equipo y no dejaré de animar a mi equipo hasta el final. Las cuitas cuando acaben los partidos, pero cuando empiezan yo lo estoy jugando. Yo entiendo a mi equipo como misión, como una tarea cotidiana y que se plasma el domingo en el partido. Así que yo personalmente, que no soy nadie más que un seguidor del Atlético de Madrid, como seguidor del Atlético de Madrid, animaré a mi equipo, salvo en los momentos en los que tenga que retransmitir.
Claro.
Oh.